Hoy es martes 7 de abril y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Concha Gómez, Sara Conde,
Juan Francisco Muñoz y David Herray.
Ya ha pasado la Semana Santa, el solecito, las torrijas. Y os hemos echado mucho de menos.
Pues sí.
Pero aquí estamos para traeros más cosas interesantes.
Y mucho, mucho teatro.
En el último programa hablábamos de Miseria Partida, de Santi Portela. La estrenamos el día 27 de marzo.
¿Lo recordamos un poco? ¿Recordamos una escenita de la obra?
Venga, adelante.
Vamos a ello.
¡No! ¡Ya basta! ¡Para de una puta vez! Soy yo la que se quiere morir, no tú. Deja esa jodida botella. ¿Ya estás contento?
Es obvio que sí, más que contento, pletórico.
Filipollas, ¿hasta dónde coño estabas dispuesto a llegar? ¿Al desmayo? ¿A caer redondo delante de mí, consciente sin que yo pudiese hacer nada, salvo ver cómo morías, ahogado en tu propio vómito?
Pues sí, si no había otra opción, sí, por lo menos has reaccionado. Es todo un triunfo.
No quiero ser testigo pasivo de tu destrucción.
Pues lo has sido, durante 6 meses, y no decías nada, no hacías nada. Hasta que no te he puesto entre la espada y la pared, no has intentado detenerme.
Es una jugada sucia.
Bueno, pero también ese día participaron en la entrega de premio actores de los talleres de teatro. Y como no podía ser de otra forma, les hemos invitado a todos. ¿A todos? No. Eso es imposible. Nuestros medios son limitados.
Tenemos con nosotros a Miriam Ligero y Jorge García.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Y para darles la bienvenida, nada mejor que este corte musical.
Did I abuse her or show her disdain?
Escuchantes, estamos escuchando Agony del musical Into the Boots.
Shall I regain the heart she has won from me? Agony beyond power of speech.
Bueno, esperemos que nuestros invitados no sintieran agonía antes de subirse a las tablas.
No, porque en primer lugar, muchas gracias por venir. Y lo mejor para las personas que nos escuchan es que os presentéis.
Pues yo me llamo Miriam, tengo 20 años y llevo ya 2 años en los talleres que imparte Concha en los jueves.
Bueno, yo soy Jorge, tengo 16 años y este es mi primer año con Concha, pero vamos, entre ella y el resto del grupo ya es como si llevase años.
Bueno, madre mía, eso que se le ha hecho pesado,
sí,
Concha.
Sí, sí. Quedado un poco.
No.
Vosotros habéis formado parte, junto con un nutrido grupo de compañeros de los talleres de teatro, de la entrega del premio del certamen de teatro mínimo Ánima Sur y de la celebración del Día del Teatro. En el programa anterior a esta fecha entrevistábamos, si os acordáis, al equipo de la obra ganadora y hoy a 2 de las personas que participaron en el resto de la celebración. Nuestra primera pregunta es para Jorge. Sabemos que es la primera vez que te subes a un escenario y con ese papel, esas características y teniendo que hablarle directamente al público. ¿No habrá sido fácil?
No, al principio cuando entré en los ensayos la verdad, estaba bastante ilusionado. Luego ya cuando vi acercarse el momento me entraron muchísimos nervios. Pero bueno, luego en el escenario lo disfruté y aunque luego me entraron ahí ciertas inseguridades cuando me bajé, estaban mis compañeros ahí en la primera fila para decirme que no, que había salido bien, así que...
Oye, ¿os apetece que recordemos lo que hizo Jorge y su compañero antes de seguir con la entrevista?
Por supuesto.
Vamos con ello.
Venga. Los personajes somos almas dormidas en algún rincón del corazón de los autores. Vestimos historias desconocidas y anhelamos la vida que sale de su pluma. Los personajes somos seres anónimos hasta que alguien abre las páginas de un libro y podemos echar a volar nuestras ilusiones. Los personajes somos seres ocultos, escondidos a los ojos de la gente. Pero un día, alguien nos da cuerpo. Los actores.
Las historias tejen los hilos de nuestros deseos y esperanzas. Duermen hasta hacerse visibles en un teatro. Dirigidas siempre por una mano, a veces escondida, que nos amasa y nos convierte en un cuadro de espesa pincelada, en un palpitar en vivo. Nada de esto sería posible sin el otro. Sin ese cuarto elemento que da sentido a la historia, a los personajes, a los actores. Ese cuarto elemento sois vosotros. Y de vosotros esperamos ese alimento que nos permite continuar y que nos refuerza.
Bueno, súper chulo. Y además, bueno, habréis notado que hay mucho ruido. Pues os explicamos. Mientras los dos compañeros hacían esta introducción, aproximadamente unas 12 personas colocaban cerca de 30 sillas por detrás del telón. Y eso es todo lo que se escucha.
Efectivamente. Bueno, ahora sí, bueno, pues, hay que dar las gracias a Juan Carlos Bocos, que ha sido la persona que se encargó de hacer la grabación de sonido en el teatro. Y gracias a él podemos traer estas pistas de sonido.
Sí, además fue, la verdad es que partió la idea de suya, porque me dijo, igual que cuando lo de Kitty Mamber me quedé con las ganas de haber grabado la entrevista dentro, ¿por qué no me vengo? La grabamos toda y luego si os apetece, pues lo utilizáis. Pues nada, Carlos, como verás, la estamos utilizando y nos está quedando todo pues muy bien. Oye, ¿qué sensaciones te llevaste de esta intervención? ¿Qué reflexiones hiciste de todo en esta jornada? A ver, cuéntame.
Pues lo primero, la sensación encima del escenario fue una sensación muy agradable de que el público estaba escuchando y lo disfruté mucho. Los nervios pues supongo que son inevitables y el apoyo de los compañeros después muy gratificante.
Muy bien. Bueno, y en cuanto a ti, Miriam, sabemos que no es la primera vez que te subes a un escenario con nosotros y que en esta ocasión participabas en una escena corta y con una intervención muy breve. Me gustaría lanzarte la misma pregunta que a tus compañeros. ¿Qué reflexiones hiciste de esta puesta en escena en concreto?
Bueno, yo creo que lo viví de una manera más intensa que las otras veces porque en ese momento tienes un cúmulo de emociones, los nervios de antes de salir a escena y la emoción de decir, jo, aquí estoy delante de un montón de gente. Pero claro, en ese momento tienes que olvidarte de todo eso porque ya no es Miriam la que actúa, es el personaje. Y en ese tiempo tan corto tienes que demostrarle al público algo, unas emociones que ya no eres, porque como he dicho antes, ya no eres tú, eres el personaje, no sé, me gustó mucho.
Bueno, además con la escena de Miriam y de Teresa, yo creo que fue con las que la gente más disfrutó, ¿verdad? Claro, con las que mejor se lo pasó. ¿La escuchamos? ¿Queréis que escuchemos un ratito?
Venga,
así vemos lo que hizo.
Por lo menos genial. La introducción, ¿verdad?
Ya contestan, Isabel, estamos salvadas.
Buenas tardes. ¿Ha llamado usted a la Coordinadora de Seguridad Global? Si desea ser atendido en castellano, marque 1. Si desea ser atendido en inglés, marque 2. Si desea ser atendido en francés, marque 3. Si desea ser atendido en cualquier otra lengua, oficiales del Estado, marque 4.
1.
Si llama porque su llamada es urgente, marque 1. En caso contrario, espere ser atendido por una operadora.
¡Urgentísimo! 1.
Si llama porque se ha cometido un asesinato, marque 1. Si está siendo violada, marque 2. Sí, su llamada es por miedo psicológico.
Bueno, lo dejamos ahí.
Este fragmento corresponde a las 5 de la tarde, que fue una obra premiada del autor Manuel Villamavela, que ya tuvimos aquí un tiempo, y efectivamente que levantó las risas del público, ¿no? Hablaba de un tema duro, pero visto desde un punto del humor, ¿no? De ironía. Bueno, y dado que llevas un tiempo haciendo teatro, ¿qué crees que te aporta el teatro a nivel personal y profesional?
Bueno, yo creo que primero la seguridad. Yo siempre pienso de que si soy capaz de subirme a un escenario, puedo enfrentarme a lo que me pueda pasar en la vida real, por así decirlo. Y luego yo, por ejemplo, me di cuenta, porque yo cuando empecé era la más joven del grupo.
¿Te das cuenta? ¿Ya no eres la más joven?
Ya, creo que sigo siendo la más joven.
Los demás han dejado de cumplir años y ella solidariamente los va cumpliendo. Esto es así.
Y no sé, yo me doy cuenta de que todos tenemos la misma voz y que solo, da igual que seas más pequeño o más mayor, sino hay que saber usar esa voz porque vale lo mismo para todos y yo lo que me quedo.
Qué chulo. Bueno, hemos de decirles a nuestros escuchantes que Miriam es nuestro cazagazapos, ese que junto con Arancha Salas nos pone al día mediante WhatsApp de los fallos que podamos tener mientras emitimos.
Y que tengo que decir, Concha, y de verdad darle las gracias porque es que nos sacan de apuros.
Sí,
¿eh? O sea, a mí me ha sacado de varias. Porque, claro, vosotros muchas veces desde los micros no os dais cuenta de lo que se cuece aquí. Uh-huh. Y Miriam sí que, oye, Juan, que no se escucha a tal persona. Entonces, gracias.
De nada.
Miriam, ¿qué te está pareciendo el programa de radio? ¿Y qué crees que le falta aún?
Es que, a ver, no me podéis hacer estas preguntas porque a mí me encanta. A ver, yo digo que debería ser un poquito más largo. Porque a mí a veces, muchos programas, digo, jo, ya ha pasado la media hora y aunque algunos días os alargáis unos minutillos, pero digo, jo, me queda un poquito. Pero vamos, no sé, a mí es que me gusta mucho.
Bueno.
Estos invitados siempre, Concha, sí, siempre, sí, siempre. Sí, sí.
Por cierto, hoy tenemos en el programa a Sara Conde, miembro de la compañía de teatro. Para quienes aún no la hayáis reconocido por la voz cuando ha intervenido antes, la habréis visto interpretando el personaje de Betty en La Tortuga de Darwin. Bueno, Sara, tú que viniste a ver a los compañeros el día de teatro, lo mismo que David, que estás aquí sentado a tu lado, ¿qué os pareció la representación y la posterior puesta en escena del 27 de marzo? A ver, contarnos.
En primer lugar, sorprendente. El juego de las sillas al principio me tenía totalmente descolocada. Digo, ¿qué pintan aquí las sillas? Y la verdad es que luego pegó un giro ahí la obra que no me lo esperaba. No me lo esperaba. Fue como decir, ¿dónde he cambiado?
Muy bien.
Vale, por mi parte, igual que ella, la puesta de escena me encantó. Me parecía una locura. Luego, durante la obra, de hecho, me hicieron llorar. En el momento de que parecía que estaba muerto Juan.
No estaba muerto.
Lamentable. Uy, perdón, no sé qué decir esta cosa. Pero me sientes un poco chanquete.
Sí.
La gente llora con mi muerte.
La interpretación de Verónica en el momento ese. Bueno,
¿cómo que la interpretación de Verónica?
Yo estoy.
¿Has visto?
Estoy reflejando el momento en el cual yo, pues, saqué una.
Juan ha muerto, chanquete ha muerto.
Todo me pareció muy bonito y efectivamente cuando hizo ese cambio de. De guión, por decirlo de alguna forma, sí. Dije, no me he enterado de nada. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Luego me lo explicaron. Dije, ah, vale, pues tiene sentido.
Claro, claro.
Por lo tanto, sí, me gustó mucho. Lo hicieron muy bien y enhorabuena a todos.
Oye, algo, aparte sí, de la obra, algo que os apetezca reseñar en cuanto a alguna escena que os llamase la atención o algún momento de lo que fue la gala en general, de toda la gala.
No.
Quiero decir, porque están aquí los chicos de los talleres que estuvieron muy bien todos.
Muy bien tirado, Juan, muy bien tirado. No, me lo pasé muy bien. Luego, en el momento de... También estuvo con nosotros Carlos Redondo.
Sí.
Hice una palabra otra.
Sí, estamos en horario infantil.
Dice, esto no es un recuerdo o una memoria a todas las obras de los certámenes de teatro. Digo, ah, pues sí, es verdad.
Correcto.
Efectivamente.
¿Qué memoria?
Correcto.
Cuando representó Marisol y... ¿Quién era? Ah, y
Alberto.
Y Alberto decía, ah, pues sí, esta es la de...
El brownie.
¿Te refieres a esta?
¡Calamina!
Esa es mi match.
¡Calamina!
Es que lo tenía todo preparado. Estaba esperando, digo, sí, a ver sí. Si alguien me dice algo y me toca una más.
Visto, en esta casa la alimentación de los animales prima sobre
la. Bueno, y también tenemos que decir que dentro de las obras representadas había una escrita por un amigo nuestro. Uh-huh. Todos han quedado como amigos, pero este además es muy buen colaborador, porque era el 31 de diciembre, que para que la situéis visualmente, eran la obra que hacían Víctor y Elena.
Muchas gracias a los dos, por
cierto. A la derecha del escenario.
Bueno, igual no se acuerda, vamos a poner un trocito.
Pues por eso, como yo lo tiene preparado, se lo cuelo.
Por eso he llegado tarde, pero jamás faltaría estas citas. Tienen algo de romántico, de misterioso. Todos los 31 de diciembre, a las 6 y siempre en este mismo bar.
La verdad que fue una idea original.
Sí, ¿Y cómo decirlo? Emocionante.
¿Emocionante?
Verás, ¿no te pasa que en Nochevieja sientes algo en el estómago? No son nervios, es como si tu cuerpo supiera que esta noche no es el final de un año, sino el comienzo de algo que se espera sea mejor.
Bueno, pues yo creo, Juan, que ya que has hecho este trabajo de disección del trabajo,
claro, es que yo quería
de la
que
grabación,
todo el mundo se sintiera un poco.
Yo creo que durante las próximas intervenciones podríamos colar tanto la primera que hizo Emilio y Mercedes como el resto de ellas un poquito. ¿Te parece bien?
Me parece fenomenal.
Bueno,
pero
pues
seguimos con la entrevista.
Seguimos con la entrevista. Y creo que te toca a ti.
Ay, me toca a mí, perdona. Es que estoy, estaba disperso yo en mi momento de gloria eligiendo las pistas de sonido. Bueno, pues es que. tampoco es que haya mucho más a la entrevista. Lo que queremos hacer es terminar como acabamos siempre. Y es que, como sabéis, siempre al final del programa hacemos una pregunta a nuestros invitados. ¿Qué es? ¿Qué pregunta que no os hayamos hecho os gustaría que os hiciésemos? Así que os la preguntamos.
Venga.
¿Empiezo yo?
Venga, Miriam primero.
Pregunta. ¿Qué me dio pie a apuntarme a teatro?
¿Quién se la pregunta?
Venga, yo se la pregunto. Venga. Miriam, ¿qué te dio pie a apuntarte en el teatro?
Me encanta esta pregunta. Bueno, pues yo creo que hay momentos en la vida en la que necesitas una vía de escape, en la que, no sé, yo siempre me ha gustado este mundo, yo de pequeña bailaba y lo dejé, y entonces dije, bueno, ahora o nunca. Y leía en la revista que impartían los talleres, pero el intensivo de verano. Y recuerdo llamar a Concha y me dijo que justo ya no había plazas. Y dije, bueno, a lo mejor es la oportunidad para hacer el taller normal, el de octubre a junio. Y nada, y me encanta eso de encontrarte en un sitio en el que puedes ser tú mismo y sabes que nadie te va a juzgar porque todos estáis ahí por una razón. Y eso, y ser capaz de poder ser otra persona cuando te dan un personaje o así, que dices, vale, ahora yo no soy esta persona, voy a intentar ser esta, totalmente diferente a ti, ajena o no, a veces no, es igual a ti o no. No sé, a mí me encanta, ha sido por eso, no sé.
Bueno, y por cierto, que baila muy bien, ¿eh? Que hicimos sí, una escena. Sí. Hicimos una escena a su bautismo.
Sí, es Juan, que bailabas muy bien, sí.
Todos te vimos bailar, solo que nos fijábamos en mí.
Juan, me mataste, eso sobre que nunca
estábamos había con Jorge, estábamos con Jorge, ¿vale? Con la pregunta de qué quería que le preguntásemos. Ver, ¿vale?
Que
no nos desviemos.
Que alguien recoge ese puñal, venga, que alguien recoge ese puñal.
Pues, ¿para qué sirve en la vida la interpretación?
Muy bien, Jorge. Pues, ¿para qué sirve en la vida la interpretación?
Pues, yo creo que nos puede ayudar a entender al otro, a ponernos en el lugar de otra persona, que no somos nosotros, una persona que no piensa como nosotros. Nosotros tenemos que interpretar papeles pues que son completamente diferentes a nosotros mismos. Y yo creo que eso nos ayuda a eso, a ponernos en el lugar de otra persona que a lo mejor en un momento no comprendemos y llegar a un buen entendimiento.
Qué bueno. Qué bueno. En el mundo laboral también se ve para muchas cosas la interpretación. Oye, vamos a escuchar otro momento de la gala, ¿vale?
Vale, ¿cuál vas a pinchar ahora?
La escena de Emilio y...
Muy bien.
Contando estrellas.
Contando estrellas.
Conociendo tu trayectoria sentimental, seguro que la dejaste tú.
Fue de mutuo acuerdo.
Pues qué bien, porque en nuestro caso fue una decisión personal tuya.
Adela, lo nuestro no fue un caso normal. No fue una relación normal. ¡Estaba asfixiado!
Ah, sí. Eso es lo que decías en tu carta. Bueno, en tu nota. Porque tres líneas es una nota, no es una carta. Que necesitabas espacio, tiempo y oxígeno. Me acuerdo.
Pues nada más, ¿no? Yo creo que nos queda agradecer y despedir la presencia de estos... la presencia de estos compañeros. Es que he cogido la escaleta, ¿vale? Y le he dado la vuelta a las palabras y lo he dicho mal.
Da igual.
¿Qué digo yo? Que para despedir y agradecer la presencia de estos compañeros y dar la entrada a la sección que nos trae Sara, nada mejor que pues una pista musical. Y en este caso vamos a pinchar Mar y Cielo, del musical Mar y Cielo.
El sol s'amaga entre les boires i un vent glaçat envolta el món. El mar no gosa alçar les ones perquè hi ha massa mort al seu fons. És el mar una llosa de pedra s'estén sobre el nostre repòs. El cel té una foscor impenetrable i el mar queda cansat i adormit.
El mar aclamarà.
Oh,
Bueno, hoy os voy a... vamos a hacer un viaje a través de la historia, pero desde un prisma distinto. Las máscaras en el teatro. La primera imagen que se nos viene del teatro es la máscara de la comedia y de la tragedia, que vienen de la civilización griega, donde la comedia está representada por Talía y bueno, pues tiene un origen de fiestas dionisíacas, donde todo era la alegría, la música y como no representa la máscara sonriente. Y Melpómene, musa de la tragedia, que se representa como una matrona. Y está, lo que cuenta el mito sobre ella es que, a pesar de tenerlo todo, la riqueza, la belleza, el dinero, todo, lo tenía todo, no era feliz. Entonces, es tenerlo todo no es suficiente para ser feliz. Bueno, ya sacando esta imagen de las caretas, nos vamos a un poquito de historia, la utilización de la máscara en el teatro. En un principio, el teatro griego es una literatura relatada, no representada. Entonces, cuando quieren dar el paso para dar una acción mucho más divertida, pues piensan que el lector puede ponerse dos máscaras diferentes y así representar dos personajes distintos. Y ahí va surgiendo, pues introduciendo más actores, y para que, si alguien ha visto lo que es una imagen de un teatro griego o romano, son caretas muy grandes para que se pudiesen ver hasta en las gradas superiores. Se piensa que estas máscaras eran tan grandes porque podían utilizarse un megáfono o que la propia máscara estuviese diseñada para poder proyectar la voz, que nos evitaría algún problema que otro. ¿Verdad? Pero bueno, ahí se quedó la historia. Los romanos también cogieron todas las ideas del teatro, el teatro griego. Pero bueno, la máscara quedó ahí en desuso. En la Edad Media y en el Renacimiento sí que se volvieron a utilizar, pero para cómicos, para temas burlescos. Y bueno, más o menos se han ido utilizando también en otro tipo de culturas, como tribus en la zona del oeste de África. Y eso me ha encantado, lo siento, Concha. Los materiales que se han utilizado son muy diversos, pero hay un material que me ha encantado, porque aparte de la corteza de los árboles, de la tela, del cuero, el caparazón de la tortuga.
La tortuga es que vale para todos.
A la tortuga igual no le hizo la misma gracia.
No, creo que no le hizo gracia.
A lo mejor luego le hizo un pastel.
Bueno, escuchéis a Jorge, que se ha quedado Miriam y Jorge para seguir con nosotros en el programa.
Y ya nos vamos a adelantar en el tiempo y ya en una época mucho más contemporánea, ya en el siglo XX, Jacques Lecoq es un actor y mimo, pues desarrolló otra corriente teatral. Utilizaba un poquito, recuperó la comedia del arte italiano y además reutilizó las máscaras del teatro, ¿no? Que bueno, lo dejo
sobre ahí. Todo la máscara neutra.
Sí.
Quiero recordar que fue uno de los fundadores del clown, ¿no?
Sí, porque además venía de un tipo de trabajo, se actuaba desde una forma muy realista y todo basado en la dicción, por ejemplo. Y se olvidaba el cuerpo. Y entonces él reivindicó el cuerpo y nada mejor para trabajar el cuerpo que tapar una parte de la comunicación que es la cara.
Efectivamente. Entonces con la posición de la luz y demás, y la posición de la cara y del cuerpo, donde se hace un gran trabajo corporal, pues se hacen unas representaciones tremendamente interesantes y que además tenemos compañías en España que utilizan este tipo de movimiento, como Culunca Teatro y Familia Flo. Así que bueno, pues podemos animar un día a ver...
Y nos hacemos una visitilla.
Una visitilla. Al teatro.
Oye, fenomenal. Y seguimos con David, ¿no?
Sí, que nos traes, David.
Oh, bueno, para que no sea conte tan brusco, nos queda por escuchar una escena.
La de Ramiro y...
Efectivamente, que eran Puñales de Hielo, si no me equivoco.
Sí, y Diana.
Efectivamente. Vamos a escucharla.
¿Que no me entiendes? Eso ya lo sé. Desgraciadamente, ni me entiendes, ni te has preocupado nunca por entenderme. Pero ¿sabes qué te digo? Que me importa un bledo. Me da igual lo que digas, lo que hagas, lo que te suceda. Como si me das mañana la noticia de que te ha dado un infarto y me he quedado viuda. Me daría igual. No sentiría ni pena ni alegría, solo indiferencia.
¿Indiferencia? Como marido, no he hecho otra cosa que procurar que... Nunca te discutí nada, nunca te llevé la contraria, nunca protesté. Siempre has tenido tú la última palabra en todo. Por ti, por no poner en riesgo lo poco que tenemos y con lo que vivimos, he renunciado a muchas cosas. He soportado humillaciones, injusticias, también burlas. Por ti he hecho de mi vida la historia de un fracaso.
No, Vicente, no me eches la culpa. Tu vida es un fracaso porque tú eres un fracasado. Siempre lo has sido.
Pues hoy tenemos doble sección, como hemos estado diciendo, porque David nos ha traído un tema muy interesante también.
Bueno, pues hoy voy a hablar de un teatro del sur, ¿vale? Sobre sus tablas han pasado personajes de muy variada índole, desde personajes políticos como nuestros actuales ministros, hasta millonarios, ladrones, marujas, borrachos, indios, vaqueros, superhéroes, vamos, de todo. Seguro que en este teatro, bueno, pues hacen eventos y representaciones muy logradas, pero por lo que se conoce, bien en España es por sus concursos de chirigotas y comparsas que se celebran en carnavales.
¡Oh! Y ahora que dices chirigotas y comparsas y cosas de estas, que tengo otra cosita que poner. Voy ahí.
¡Oye!
¡Estamos aquí para saludaros! Sentimos.
Es que tú te la sabes, Concha, yo no me la sé esta.
Y también las copitas y olé que nos tomamos.
¡Olé!
¡Olé, mi niña! ¡Bien!
Bueno, es que faltaba por incluir la introducción de nuestras compañeras que nos hicieron el coreo rociero fantástico. Sigue, David.
Bueno, pues estas chiquillas no actuaron en el teatro que estaba narrando. Es el Teatro Gran Teatro Falla de Cádiz.
Ah.
Oh, bueno, pues nada.
Bueno, aquí hemos escuchado alguna chirigota en algún programa que he traído yo.
Oh, ups.
Pero traeré más.
Esperemos. Pues nada, este teatro se inauguró en 1910 con la ópera Puccini de Bohème. Y tras 29 años de construcción, y durante la mayor parte de su existencia, fue gestionado por empresas privadas y dedicado a la proyección de películas comerciales, al flamenco y a espectáculos de música. Inicialmente se le tenía prohibido acoger eventos de renombre o importantes, ya ves tú. Finalmente, ya transcurrido muchos los años, en los años 80, el teatro vuelve a manos del Ayuntamiento de Cádiz, quien se esfuerza por darle contenido al teatro, dándole no solamente teatro, sino con espectáculos de música y otros artes. No obstante, hay que recordar que es un teatro famoso por sus concursos de carnavales y que no es hasta 1927, se construyó, se inauguró en 1910, pues hasta 17 años después no aparecen los carnavales. No vemos la primera chirigota en este teatro. Pero no penséis que las chirigotas de antes o las de ahora, con sus letras graciosas y sus chismes, eran las que se representaban en aquel teatro. No, esto no se empieza a ver hasta los años 50. Cuando las tablas del Falla se convirtieron en una forma de reivindicar por el pueblo cosas que no podían hablarse de otra forma. Siempre ha sido una forma divertida de recordar a los políticos las cosas que hacían mal durante los años, ¿no? Y de atar o de atacar de una forma sutil a los poderes, esto es a la Iglesia, a los ministros, a la prensa, ¿no? Como curiosidades de este teatro, ¿qué decir? Bueno, pues decir que para la decoración y construcción del interior echaron mano de trabajadores de los astilleros de Cádiz, auténticos carpinteros. De forma que, si pasáis algún día allí por los intríngulis del escenario, veréis que se parecen mucho a los mástiles de los barcos de la época. Pero más barco es su techo, ya que la estructura que mantiene el techo de la sala del Gran Teatro no es otra cosa que la quilla de un barco invertido.
Ah, mira, qué chulo. Mira.
Qué
chulo. Si es que nunca sintonizarás sin aprender una cosa.
Efectivamente. Por cierto, ¿cuál fue la pregunta que le hiciste antes a Miriam? ¿Qué le faltaba a este programa o que cómo mejorar este programa? ¿Qué fue lo que dijiste?
¿Tiempo?
Nos vamos a ir 5 minutos más allá. Bien. Porque queda mi sección, Concha.
Por supuesto.
Ya hemos cubierto los 30 minutos.
Ay, ¿yo puedo decir una cosa? ¿Un segundito?
Sí.
Es que hoy es el cumpleaños de una amiga mía. Y quería felicitarla.
Bueno, entonces la introducción tiene que ser. ¿Puedo saludar a
alguien?
Así que nada, Sara, muchas felicidades. Que cumplas muchos más.
Muchas felicidades.
Muchas
Sara.
Felicidades.
Para esa amiga especial de Miriam que nos ha hecho mucho hincapié, es decir, era muy especial. Sí, bueno, pues venga, cuéntanos dónde vamos, qué tenemos que hacer, cuáles son las novedades del panorama teatral.
Venga, os traigo solamente una obrita por si os apetece ir al teatro este fin de semana, a ver qué os parece.
Españoles. El rey ha muerto.
¡Viva Fernando VII!
No, 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 no. Uy, sí. Nos llegan noticias. Sí. Uy. ¡Ah! ¡El rey ha resucitado!
Bueno, pues estamos escuchando un fragmento de Trágala, trágala, que es una farsa contemporánea donde el humor y la capacidad de reírse de uno mismo son el medio más directo para comprender tanto la historia de España como su realidad actual, social, política y cultural, que nos afecta dramáticamente a todos los ciudadanos. Es una obra que no os deberíais perder. La obra es de Illana, de la compañía Illana, pero han colaborado también el grupo Ron Lala en los números musicales y tal. Tuvieron un montaje hace poco chulísimo del Quijote.
Del Quijote.
Que fue una lástima. Si no lo habéis visto, es una lástima que lo hayáis perdido. Y bueno, pues actores Fernando Arbizu, Jorge Machín, Roberto Merlo, Luis Motola. Y bueno, deciros que justo este viernes es el encuentro con el público, ¿vale? Así que si queréis ir, aparte de que las entradas no son muy caras, la más cara son 22 euros, la más barata 5. Posibilidades ahí. Y está en la sala principal del Teatro Español.
Sí, ¿puedo hacer una incursión en tu sección?
Debes.
Vale, bueno, es en el Teatro Fernando Fernán Gómez. El otro día fui a ver El Buscón de Quevedo.
Oh.
Entonces es una adaptación porque se traspolan modos picarescos antiguos con modos nuevos. Tiene una puesta en escena estupenda y los actores merecen la pena verlos. Y además las entradas se venden también por Atrápalo. Entonces te sale muy bien y también es nuestro espectáculo para este fin de semana por si queréis ir a verlo.
Pues fenomenal. Oye, me he estado dando cuenta que me falta por recordar a una de las personas que participó en el montaje de este viernes pasado, el viernes 27, ¿vale? Que fue el compañero del cual no recuerdo el nombre y que presentó a Vidal.
Raúl, nuestro amigo Raúl.
Perdón, entonces, bueno, vamos a recordarlo, ¿vale?
Gracias, Santi Portela, por crear.
Que fue justo el momento de la entrega de premios.
Claro.
Antes de mi serie partida, hubo otras obras que nos emocionaron, que pudieron quedarse en las páginas de un libro, pero que se estrenaron aquí, en el certamen de teatro Ánima Sur, que hoy te premio. Y por favor, que salga Manuel Vidal, el presidente del
certamen. Y ya está.
Y ya está.
Bueno, aunque yo... Uy, por Dios, qué voz de nazo he dado. Madre mía, casi me reviento los oídos. Yo hay un momento que sé que quiero recordar. Qué pesado estoy con el revival este. Yo lo siento mucho, queridos oyentes. Hay un momento que me gustó mucho y me emocionó. Y tengo que poneroslo, así que atentos todos porque esto es importante.
Os lo ruego. Decid el fragmento como yo lo he recitado, con soltura de lengua. Porque si voceas, como lo hacen tantos cómicos, me dará igual que mis versos los diga un pregonero. Y no cortes mucho el aire con las manos. Hacedlo todo con mesura, pues un torrente y torbellino de emociones han de adquirir la sobriedad que le pueda dar fluidez. Tampoco seáis muy tibio. Deja que te guíe la prudencia. Amolda el gesto a la palabra y la palabra al gesto. Cuidado, pues lo que se exagera en demasía se opone al fin de la actuación, cuyo objeto ha sido y sigue siendo poner un espejo ante la vida, mostrar la faz de la virtud y el semblante del vicio y la forma y carácter de toda época y momento. Si no lo hacéis así, puede que hagáis reír al profano, pero disgustaréis al juicioso.
Es que bueno, me faltaba esto, y esto es un programa
pues,
de teatro y
muchas
hay que hablar
gracias
de teatro.
Porque además sí es verdad que lo encontré, es el discurso de Hamlet a los actores, está escrito por Shakespeare y yo creo que tiene toda la vigencia y es una clase magistral, o sea, dices casi oigo esto.
Efectivamente.
Y ya. Pero seguir viniendo, ¿eh?
Y Sara quería decirnos algo.
Sí, quería recordaros que si queréis que toquemos algún tema en concreto, debéis de escribirnos a cienesteatralesradio@hotmail.com.
Y que sería bueno que invitéis a vuestros amigos a visitar nuestra página de Facebook, Acciones Teatrales Concha Gómez. Esperamos también vuestros comentarios sobre el programa o las actividades que realizamos.
Y ya está, no nos queda nada más que despedir el programa. Y hoy lo vamos a hacer con una canción del musical de La Sirenita de Broadway, cantado por Úrsula, pero no el tema que se conoce de Disney, sino otro, que se llama I Want the Good Times Back.
Pues,
hasta el próximo martes.
I want the good times back. I want those grand old days. I want the twisted nights, the sick delights, the wild soirees. I want those trembling crowds of shellfish cracked and peeled for me to dine. Not because I'm mean or selfish,
no. I only want what's mine. I want disgusting wealth. I want exquisite sin. Want the entire sea to worship me on bended fin. I want to greet my loving subjects and then have them as a snack. Remember those good times? I want them back. Picture it, my sucklings. Pretty soon we'll be back on top, sipping bubbly, eating caviar before it hatches. King Triton is the only thing that stands in our way. If only I can find his Achilles heel, the soft, quivering underbelly beneath all that armor. I'll dethrone him, debone him, and then boys, oh boys, we're back in business. All together now.
You'll bring the good times back, resume your wacky fun, restore the joyful charm of Polycarp to everyone.
I wanna make the mirthful cower like they did in days of yore. Sure, it's sheer abuse of power.
So.
Ain't that what power's for? I wanna taste their tears. I wanna hear their screams. I want the special rush you get from crushing hopes and dreams.
It's more than simply sentimental.
It's an aphrodisiac.
Remember those good times.
Oh God, were they good times.
It's time for more good times.
Let's get them back. If only I had a way to make him pay, I'd settle Triton straight.
Poison?
Sure.
Blackmail?
Or
his daughters?
Maybe.
Wait. Why didn't we think of it before, his youngest?
The one with the beautiful voice.
Which she takes for granted. A woman doesn't know how precious her voice is until she's been silenced. Ha! Perhaps we could teach them both a lesson. I want the little girl.
Oh.
And boys, I want her bad. I want her sitting here to lure her dear devoted dad. I want my goody, goody brother to come rescue her, the sap. And then one way or another,
surprise!